Los deportes electrónicos, también llamados ciberdeportes o eSports, son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos supermasivos. La industria de los eSports es, sin dudas, una de las que más rápido se están desarrollando. Ya no solo se trata de simples juegos electrónicos que se adquieren en casas de ventas de estos artículos o en línea para satisfacer el ocio de niños y jóvenes. Hoy en día, los eSports son una rama de los deportes, del entretenimiento y del espectáculo, considerable por su valor y su alta rentabilidad presente y futura. ¿Será así?
Somos creadores de experiencias sonoras. Llevamos tu podcast a otro nivel. Sentipodcast.com.
Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios. Cada capítulo una entrevista con un especialista. Somos Flecha Podcast, aprendizaje continuo, con arroba Ariel Boé. Flecha Podcast,
una experiencia, sentipodcast.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Flecha Podcast. Soy arroba Ariel Boé, Belarga OHE en todas las redes sociales. Muchas gracias por estar allí. Para toda Latinoamérica, un gran saludo. Latinoamérica y habla hispana, para aquellos que nos sintonizan. Casi más de 15.000 plays en toda Latam, así que estamos muy contentos con lo que venimos haciendo. Y estábamos con el especialista en el tema. La verdad que yo soy mero curioso de esto. Estamos con Nicolás Crespo, especialista en eSports, fundador de Deva Sports. Es una asociación de deportes electrónicos y videojuegos de la Argentina. Es un curioso tremendo, ahora vamos a conocerlo. Y también es emprendedor. Como es curioso, es emprendedor. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nico?
¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá listo para charlar un poco de algo divertido.
Buenísimo. Vamos a hablar de esto, de lo que es este universo que sinceramente conozco muy poco. Por eso es que decidí ubicarte y hablar contigo. A ver, vamos a tratar de comprender qué es lo que está pasando hoy en día con el universo de los eSports, según tu mirada, obviamente.
La verdad es que está teniendo un crecimiento tremendo todo lo que es esta industria. Creo que la pandemia lo acentuó muchísimo más y lo acrecentó muchísimo más, por sobre todo. Y bueno, desde que en 2019 el chico este de 13 años, King, ganó el fabuloso ese premio de como $900,000 en Fortnite, creo que no solo lo acrecentó para los que conocemos de esto y para los que estamos metidos en la industria, sino que creo que le abrió la puerta a que todo el mundo conozca sobre esto. Ya veo padres tipo obligando a los chicos a jugar al Fortnite.
Claro, porque en definitiva uno antes por ahí podía llegar a pensar, está jugando, está perdiendo el tiempo, y de repente ahora podés jugar y podés ganar dinero, ¿no? Puede ser un trabajo jugar a estos deportes. ¿Cuáles son las tendencias que estás viendo vos, Nico, con respecto a este universo de los eSports? ¿Hay tendencias en Latinoamérica? ¿Hay tendencias en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿O cómo lo ves vos?
Primero que nada, creo que la tendencia que más está acrecentando es el tema del viewership en streaming de los torneos, la compra de los derechos televisivos de los torneos. Y después, a nivel general y global en todo el mundo, está empezando a crecer muchísimo todo lo que tiene que ver con el mercado mobile de los juegos, lo que tiene que ver con celular. Así que nada, son cosas que van cambiando y que nos van proponiendo nuevos desafíos, ¿no?
Yo lo que estuve observando es que hay muchísimos deportistas que se lanzaron, deportistas muy conocidos, que están incursionando en este universo de los eSports. ¿Eso también es una tendencia o eso viene desde el comienzo?
No, yo creo que viene un poco desde el comienzo y lo único que va pasando a través del tiempo es que más gente se va involucrando y va, digo, lo va poniendo más de moda, vamos a decirle, o lo va poniendo más en tendencia ahora. Este creo que es el momento, ya en los últimos 2 años, diría 3 años, es el momento de la tendencia de la cultura joven, que está súper marcada con no solo los eSports, sino todo el freestyle y un montón de otras actividades, ¿no?
Claro, sí, totalmente. ¿Vos hace cuánto que estás en esta cuestión? ¿Y vos arrancaste jugando?
Todo lo que tiene que ver con eSports, yo estoy ya hace, y por lo menos 11 años más o menos, 11 años, 12 años. No metido full, ¿no? fue como escalonado subiendo. Ahora estoy full metido, pero bueno, fue algo que iba de a poco. Yo arranqué jugando, siempre jugué de chico por ocio, ¿no? Como creo que la gran mayoría que jugaba por el Family, el Sega o la Play. En mi caso era el Sega. Y bueno, nada, en un punto como eso, tenía 21, 22 años. Me acuerdo que estuve estar un año parado por una lesión. Yo jugaba al básquet y me llamaron de Compumundo en aquel momento para preguntarme si quería jugar para el equipo de ellos, que habían sacado un equipo llamado Compumundo Panthers, y me habían visto jugando en línea, digamos, al League of Legends. Y dije, sí, dale, buenísimo, me pagaban, me regalaban el mouse, el teclado, los auriculares, ¿viste? Y estaba espectacular. Y bueno, ahí cuando recién probé el mundo competitivo de los videojuegos, tipo de ir a eventos y eso, pues yo no iba a eventos, no iba a nada de videojuegos. Jugaba en mi casa y chao. Fue donde le empecé a agarrar un poco el gusto, vi que había algo copado y principalmente me di cuenta que quería estar metido, que quería ver qué onda.
¿Y qué diferencia ves desde cómo empezaste vos hasta hoy? Digo, ¿qué diferencia ves en los chicos que comienzan a jugar? ¿Tienen otra visión ellos? Quizás con todo lo que sucede hoy en día lo ven como diciendo, ok, empiezo a jugar y ya es un negocio. ¿Ves algo de eso o nada que ver? ¿O no es así? Hubo cambios, entonces no fue lo mismo cuando empezaste vos y cuando empiezan ahora los chicos más jóvenes.
Creo que la diferencia más grande es que hoy ya hay todo un camino recorrido y que arrancar es un poco más fácil. Yo me acuerdo en ese momento el torneo más grande que había repartía $100 y era una vez por mes. Hoy en día, bueno, tenés torneos de $200,000 en Latinoamérica, estoy hablando, ¿no? Los jugadores tienen sueldos, o sea, si sos bueno podés vivir de esto. No sé si todo el año, pero gran parte, tres cuartas partes del año podés vivir de competir en esto. Antes era impensado. Aunque seas el mejor, ¿viste? No había tanto lugar para vivir de esto.
No estaba el mercado, no estaba hecha la industria. Y vos que pasaste por varias etapas, hoy en día ya tenés como otra mirada, me parece, con respecto a esto. Una mirada quizás más de negocios, bueno, de a poco estás brindando asesorías también. ¿Qué es lo que hay que mirar, digamos, con respecto a cabeza de, pienso en el que está escuchando del otro lado, que no entiende nada del tema y que lo ve como una posibilidad de negocio? ¿Es tan así? ¿Es así? ¿Cuánto hay que saber del tema para meterse? ¿Cuántas posibilidades hay?
Sí, yo definitivamente creo que hay un negocio, de hecho yo vivo de esto. Lo que sí creo que es importante es que es como la criptomoneda, digo, si te vas a meter tenés que estar bien informado, meterte bien, porque para poder hacerlo un negocio rentable tenés que meter al nivel más alto de una, y de alguna forma eso conlleva una inversión en infraestructura, en jugadores, en cupos para ligas quizás, en campaña de marketing, digo, tenés que tener un área comercial, tenés que poder buscar sponsors. Más allá de que por ahí tengas la plata y puedas invertir de una, si la querés recuperar tenés que tener un plan coherente. Y bueno, hay muchos otros factores, también fechas en las cuales te vas a meter, digo, tenés que saber cuándo son las fechas para inscribirte en los torneos, cuándo son las fechas de los torneos clave, ¿viste? En qué juego te vas a meter. Pero sí, definitivamente hay un negocio si te informás bien y si haces las cosas de forma planificada. Yo veo que hay un gran negocio. Por ahí lo que yo noto más, como que creció más y que es algo más copado, es el hecho de poder tener una carrera profesional en esto. Hoy en día no es impensado ya ser coach, o ser analista, o ser relator, o ser organizador de torneos, etcétera. Nada, ahí hay un lugar copado. Y bueno, para los inversores, obviamente hay lugares desde hacer ligas hasta hacer activaciones de publicidad y marketing para marcas que quieren entrar en la cultura joven, digamos, y ser parte, como también en tener un equipo o bueno, muchos otros tipos de negocio, ¿no?
Sí, me ocurre pensar en que, por ejemplo, cuando de repente un manager de jugadores va a la cancha o le muestran videos para ver cómo juega un jugador de fútbol, por ejemplo, en este caso, ¿cómo es? ¿Cómo encontrás talentos dentro de este universo? ¿Cómo se hace?
Los equipos profesionales en general lo que hacen es, ya hay como un circuito de jugadores, bueno, de 60, 80, 100 jugadores que son los que van rotando entre los equipos, ¿viste? Más que nada, si querés salir campeón no te pones a probar jugadores hoy en día, sino que vas a lo seguro, ¿viste? Y después, por otro lado, hay torneos clasificatorios a todos estos grandes torneos, digamos, y cuando querés buscar, mirás ahí. Si no, también tenés la posibilidad de que cada juego tiene su propio ranking, y te fijás, viste, los que están mejores rankeados o algo, y de última los contactás. Esas son las tres formas en general, o dos formas en realidad, de buscar jugadores.
También quería saber, ¿hay diferencia entre lo que es gaming y lo que es esports?
Hay una diferencia. Yo creo que el gaming es más la parte de videojuego casual, la de jugar por ocio, la parte de jugar, ¿no? De ser, vamos a decirle, de ser gamer, de que le gusta jugar. Y los esports es más la parte competitiva, es directamente querer ir a competir, es la parte deportiva de esto. Ya es otro enfoque el que tenés en la cabeza cuando jugás, o deberías tener otro enfoque cuando jugás, ¿no?
Claro, y además lleva obviamente entrenamiento, tiempo de preparación.
Ya no es, digamos, la parte de gaming, poner que te la podés tomar más light, en la parte de esports tenés que tener otra mentalidad para jugar. Que bueno, es algo difícil también y que cuesta mucho separar esa mentalidad en los jugadores. Es lo que más trabajan los equipos y bueno, creo que es el desafío de la época ahora, como cambiar esa mentalidad en los jugadores.
Poder poner el chip profesional, digamos, de mirá que estás laburando, mirá que esto no es solamente un juego, digamos, que si bien es un juego, no es solamente eso, hay que estar entrenado, hay que estar focalizado. Imagino que también los equipos tienen, bueno, como decías vos, un coach, un asesor, incluso por ahí hasta un psicólogo, ¿no?
Sí, sí, los equipos tienen preparador físico, psicólogo deportivo. El psicólogo es clave para mí, en lo personal, para los esports, porque te somete a mucha frustración jugar, porque a diferencia de por ahí de algunos otros deportes, acá estás todo el tiempo como que te morís constantemente en el juego y volvés a revivir, te somete a una frustración constante, y las partidas de los juegos son cortitas además, y jugás capaz que 10 seguidas, ¿entendés? Entonces es un loop de frustración que si no tenés la mente fría es muy complicado. Yo siempre por ahí lo asimilo un poco quizás al boxeo. En el boxeo también tenés una frustración constante y una lucha constante contra tu propia confianza sobre vos, ¿viste? Y se labura mucho con psicólogo en boxeo, entonces trato de siempre hacer esa similitud.
Sí, 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 muy interesante. Estamos hablando con Nicolás Crespo, hablando sobre eSports. ¿Cómo se empieza a armar un club? ¿Hay pasos a seguir para crear un club de eSports?
Sí, depende mucho en qué estadio quieras entrar. Digo, si quieres entrar como un club amateur, o como un club semiprofesional, o como un club profesional. Para un club amateur te diría que es sencillo, o sea, con tener unas redes sociales activas, tener algunos equipos que obviamente en general no cobran un sueldo ni nada en ese nivel, para hacerlos competir y tener unas redes sociales activas, te diría que estás, ¿no? Pero después ya por ahí para un club semiprofesional o profesional, ya es importante que tengas una empresa, que tengas capacidad de facturación, que tengas la marca registrada, que tengas la posibilidad de pagar sueldos. Nada, es un poco más complejo porque directamente te lo demandan las ligas, ¿no? Porque eventualmente te tienen que pagar el premio o quieren ver que vos a los jugadores no te vayan a dejar a la mitad de la liga y pierdan contenido porque vos no jugás, ¿entendés? Hay una cierta formalidad que ya está estipulada y que obviamente la tenés que tener si querés participar en ese nivel.
Para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles son los grandes actores de este mundo? ¿Hay grandes marcas que están incursionando? ¿Hay grandes caras? Se me vienen a la cabeza algunos influencers, pero digo, ¿quiénes son los que están marcando la tendencia en los esports?
Yo creo que en líneas generales siempre los grandes pilares de esto son las ligas, los equipos y los influencers o creadores de contenido, así no nos pegan después porque les decimos influencers. Creo que ellos son los tres grandes pilares. Desde las ligas, por lo menos a nivel Latinoamérica, tenés lo que es la LLA, que es la liga de Riot Games, que es la más importante y como la, de alguna manera, la que armó todo el circuito profesional de League of Legends. Después en Counter tenés Gamers Club, que es una empresa brasilera, que es la que tiene los servidores y que organiza un montón de torneos súper importantes de Counter. Todo sucede en Gamers Club. Tenés la Liga Pro, que es una liga de temporada de juegos, que está hace 1000 años, te diría que es la más vieja de todas. La Fire League en Counter también, que es una liga relativamente nueva, que tiene muchos sponsors como Globant, etc. Y así en los distintos juegos, bueno, en Free Fire tenés la Free Fire League, en Fortnite tenés la FNSS. En general suelen ser los mismos, o sea, las ligas más grandes, salvo en Counter, suelen ser directamente de los propios publishers, o sea, de los dueños de los juegos. Suelen ser de ellos y ellos promocionan el ecosistema. Y después en cuanto a equipos, bueno, te digo los de Argentina, creo que los pioneros son, no sé, Isurus, Furius, Malvinas, y no tan pioneros, pero sí cabeza de flecha ahora en los últimos años. 9Z es uno de los más grandes. Y bueno, ahora se sumaron nuevos equipos que tienen grandes figuras, como, qué sé yo, Coria con New Pampas, el Peque Schwarzman con Stone, Verón con Ebro, el Kun Agüero con Crew, ¿viste? Hay varios que se van sumando y que van teniendo mucho impacto. Y por último, los creadores de contenido, que son los que básicamente hacen que un club sea grande y además los que generan mucha noticia. Ahí en ese sentido, bueno, además de todas estas figuras que armaron equipos, digo, tenés a Frankaster con 9Z, tenés a Coscu con la Coscu Army, que ahora entiendo que no va a existir más igual. Tenés a Donato, que es un influencer tremendo, que está con Nahuara Team. Y ahora no se me viene ningún otro a la cabeza de acá de Latinoamérica, pero hay muchos influencers que tienen su propio equipo. No sé, en Ecuador tenés a Joao Rojas, que es un jugador de fútbol del Emelec, que él tiene su propio equipo, se llama God's Plan, de Free Fire, que casi creo que viajó al Mundial el año pasado.
También estaba pensando en que, bueno, ustedes en deva.org.ar ofrecen un programa académico de eSports e incluso algunas universidades también están ofreciendo una mirada profesional del asunto como para enmarcarlo, ¿no?, de manera académica. ¿Qué es lo que se puede aprender allí? Digamos, ¿vale la pena meterse en un programa académico de este tipo? Digo, ¿está bueno? ¿Lo recomendás?
No puedo hablar por los demás, yo solamente hice uno que creo que es de una consultora, que estaba bueno. Sí, por el nuestro, nosotros tenemos un programa ejecutivo en la Universidad de Palermo y una diplomatura en la Universidad de Río Negro. En lo que es el ejecutivo de la Universidad de Palermo, básicamente el que viene a tomarlo es alguien de una empresa o de marketing o de un club o un abogado. El programa es amplio y es un pantallazo a la industria de los eSports como negocio. Por lo cual, básicamente lo que van a ver es toda la temática de gestión de clubes, gestión de eventos, historia del videojuego, modelos de negocios que hay para explotar, toda la parte de legales y un par de cosas más. Pero bueno, está más orientado a eso, a darte un pantallazo para poder ingresar al negocio, digamos, a la industria.
Por último, ¿cuáles son los cuatro juegos que se juegan, que son los número uno en competencia, digamos?
Varían mucho según la región. Yo te digo, los de acá son Counter-Strike, League of Legends y Free Fire, para mí, los tres más grandes.
Esos son los tres juegos que se compiten, con los que se compiten, ¿no?
Hay más, esos son los más grandes para mí en cuanto a fortaleza del ecosistema, a cuanto a viewership, a cantidad de torneos. Para mí esos son los mejores.
Está claro que tiene que ser un videojuego robusto, que soporte y que responda. Digamos, ahí la tecnología entró con todo a crear, bueno, alternativas de videojuegos increíbles. ¿Vos conocés algún juego que se venga, alguna novedad con respecto a un juego que se venga que puede ser que la rompa o no? O no se sabe, hay mucho hermetismo.
Nada muy así como... nada como muy secretivo. La realidad es que los juegos que la van a empezar a pegar pronto son el Valorant, pero por una cuestión de que en México, en Cono Norte, ya la pegaron y van a empezar a bajar para acá, que todavía es más fuerte el Counter. Lo mismo con el Brawl Stars para celular. Digo, acá todavía sigue siendo más fuerte el Clash Royale, pero allá ya es más fuerte el Brawl Stars y va a bajar para acá eventualmente. Y creo que esos son los dos juegos. El Wild Rift, quizás, que si bien tiene fuerza, es como el League of Legends para celulares. Si bien tiene fuerza, todavía no tiene tanta fuerza. Pero me parece que esos son los principales.
Espectacular, la verdad, un placer tenerte, Nicolás. Te pregunté todo y me quedaron preguntas afuera porque me interesa mucho, quiero saber más. Pero bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias, Nicolás, por haberte sumado a Flecha Podcast. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y cuando quieran, disponible para volver a charlar. Muchas gracias.
Bueno, lo tomo porque hay mucho todavía por saber de este tema, así que estoy seguro que los que están del otro lado escucharon detenidamente. Aparte, nombraste una cantidad de nombres y de cosas que están todos googleando por allí, así que muchas gracias. Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Espero que te haya gustado. Podés seguirme en todas las redes sociales como @arielboe, belarga OHE, LinkedIn, Instagram, como vos quieras. ¿Querés sumarte al universo del podcast? www.sentipodcast.com o @sentipodcast en Instagram. Recordá que podés seguirnos en donde sea que estés escuchando este podcast, cualquier plataforma, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Seguinos, sumate a esta gran comunidad de Flecha. Nos escuchamos y nos reencontramos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar ahí. Chau.